RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca. Luz grande de la tierra.
Amables oyentes de Radio UNAD Virtual en Colombia y en el mundo, les saludamos desde la ciudad de Sogamoso en el departamento de Boyacá para presentarles este programa llamado Sol de Iraca. La dirección es de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, quien es la directora de la UNAD Zona Centro Boyacá, y del padre Danilo Rodríguez Lemus, director de la UNAD SEAD Sogamoso. Mi nombre es Freddy Mojica González, comunicador social del Centro de Medios de la UNAD Sogamoso. En estos 30 minutos estaremos compartiendo información con todos ustedes. Inicialmente trataremos el tema sobre alimentación balanceada, seguidamente el tema de gestión ambiental y finalizaremos dando a conocer una experiencia exitosa en el tema de investigación, como lo es el Grupo Taller 11 de la UPTC de Duitama. Bienvenidos a esto que se llama Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es Mejor Calidad de Vida.
En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo realizar una alimentación balanceada. Para este tema hemos invitado al Dr. Rafael Gómez. Él es médico cirujano, especialista en farmacodependencia y medicina biológica, y es tutor de la UNAD SEAD Sogamoso. Doctor, bienvenido al programa Sol de Iraca.
Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes y esperamos que nuestra información tenga un provecho para cada uno de ustedes.
Doctor, inicialmente cuéntenos, ¿qué diferencia hay entre alimentarse y nutrirse?
Bueno, es un concepto muy importante que debemos tener en cuenta siempre que estemos consumiendo cualquier alimento. Alimentarse es un proceso voluntario que lo hacemos en cualquier momento, pero que tiene muchas influencias y que muchas de las veces no nos va a llevar a un fin nutritivo. Entonces, estos procesos son voluntarios, pero puede llevarse a cabo por presión social y una serie de situaciones que hace que consumamos una serie de alimentos que no son nutrientes. En la alimentación diaria, especialmente en este siglo donde nos vemos atiborrados de una serie de cambios en la tecnología y del medio del consumismo, que hace que incluso un niño consuma más alimentos sin ser nutritivos, pero agradables a su paladar. Entonces tenemos que educar, es importante. Entonces nutrirse es un proceso involuntario, que es el proceso que hace el organismo para utilizar los nutrientes que necesita. Pero vemos como un niño consume una serie de dulces, especialmente, que son agradables al paladar, pero que le van a aportar glúcidos, pero van acompañados de preservativos, de colorantes, de una serie de sustancias que no le van a representar nutrición y muchas de las veces va a representar es alergias o enfermedades.
Doctor, cuéntenos, ¿cuáles son las funciones de los nutrientes?
Bueno, la nutrición tiene tres pilares importantes que debemos tener en cuenta para ni consumir en exceso ni consumir con deficiencia. El primero de ellos es el aporte de energía, que lo hacen una serie de alimentos. Otro es proporcionar materiales para la construcción, ya sea de hueso, de músculo. Todos los días nosotros estamos formando glóbulos rojos, glóbulos blancos, nuestras defensas. La piel está cambiando, el cabello está creciendo, nuestras neuronas están haciendo gasto de energía y creando una serie de engramas que necesitan aportes nutritivos y materiales para producir hormonas y todas las sustancias que se utilizan. Y lo mismo, hay otra serie de sustancias que siempre debe aportar y que muchas de las veces carecen los alimentos modernos, que es el suministro de sustancias para regular el metabolismo. Entonces ahí tenemos las vitaminas, los oligoelementos que se encuentran especialmente en frutas y verduras, y vemos cómo nuestra juventud se está acostumbrando a no consumirlos.
Doctor, en este sentido, cuéntenos qué es un alimento.
Bueno, como dije inicialmente, entonces un alimento es simplemente el proceso por el cual tomamos una sustancia que contiene en nuestra dieta, nuestros alimentos, y la ingerimos. Eso es simplemente alimentarse. Por eso decía que alimentarse es solamente consumir esto que nos aparece en la dieta. Y la nutrición sí es el conjunto de procesos por el cual el organismo transforma y asimila esas sustancias que hemos consumido para llevar a cabo todo su metabolismo.
¿Cómo se clasifican los alimentos?
Bueno, los alimentos debemos tener en cuenta varios aspectos para clasificarlos. Uno de ellos es la composición, de qué están compuestos. Entonces vemos los glúcidos, que es una de las principales fuentes de alimentación en nuestra zona, como son las harinas, las pastas, la papa, las leguminosas. Ese es uno de los principales componentes. También tenemos que debemos consumir estos glúcidos, pero no en excesiva cantidad como sucede en nuestro medio, donde el gran porcentaje de la alimentación está hecha por papa, arroz y pan, galletas, arepa. Es importante consumirlos, pero no en las grandes cantidades que lo estamos haciendo actualmente. Igualmente, la fibra, que también está en los glúcidos, las grasas, los lípidos y las proteínas son los principales elementos que consumimos. Los vitamínicos deben ser parte esencial de nuestra alimentación, que a veces los olvidamos y que, como decía anteriormente, estamos dejando a un lado la utilización de las fuentes naturales de estos nutrientes.
Doctor, cuéntenos cuáles son los parámetros que debemos seguir para realizar una alimentación balanceada.
Bueno, es importante tener en cuenta que siempre nos han presentado desde la primaria la pirámide de los alimentos. Entonces esta ha ido cambiando tiempo a tiempo y actualmente la más aceptada y de acuerdo a la cantidad de nutrientes que debemos consumir. El primero de ellos, y que se ha agregado últimamente en las últimas pirámides, es el ejercicio diario y control del peso. Esa es la parte más importante para nuestra nutrición y de acuerdo a eso vamos adaptando los nutrientes. Entonces, en nuestro medio vemos cómo al padre, al jefe del hogar, le sirven una cantidad como si estuviera consumiendo gran energía. A los 20 años uno consume cierta cantidad de energía, pero cuando ya llega a los 40, 45, 35 años, esta persona está necesitando un 25 a un 30% menos de energía, y más nuestra sociedad, que cada día se limita más en ejercicio, somos más sedentarios y manejamos mucho estrés. Debemos entonces también disminuir el consumo de alimentos, especialmente energéticos. Entonces, lo recomendable actualmente es el mayor número de alimentos debe ser cereales integrales, no el pan blanco, la galleta blanca, la pasta blanca, el arroz blanco. Ojalá todos estos alimentos se consuman, pero que sean integrales. Entonces no estamos acostumbrados a consumir arroz integral, los alimentos como el pan que nos venden o que nos comúnmente encontramos son panes con harina refinada, o sea blanca, y que le echan algún salvado encima. No, debemos acostumbrarnos a consumir una harina especialmente integral y que sea dura. Deben consumirse aceites, especialmente que no tengan ácidos grasos saturados. Entonces, importante el consumo de este tipo de grasas. Vemos el aceite de oliva extra virgen, el aceite de canola, el aceite de girasol, que debe ser parte de nuestra alimentación, y tratar de excluir los que no son de esta índole. La segunda etapa en la pirámide de alimentos son las verduras y las frutas. Ese debe ser el mayor aporte. Entonces, alimentos integrales, verduras y frutas deben ser los mayores aportantes de nuestra alimentación. Y si ustedes miran el plato de un niño actualmente, realmente está careciendo de todos estos elementos usualmente. En tercer nivel, el gran consumo de legumbres, tubérculos y frutos secos. Nosotros no estamos acostumbrados a consumir frutos secos, que son aportantes de energía y de gran cantidad de proteínas. Los frutos secos son las almendras, tenemos las nueces, el maní. Debe ser una parte de nuestra alimentación. La siguiente etapa dentro de la pirámide deben ser los pescados, aves y huevos. Entonces, dése cuenta que ahí tenemos las carnes blancas, y uno de los aportantes de proteína en nuestras regiones es más las carnes rojas, que como vamos a ver va a ser el que debe ser en menor cantidad consumido por el gran aporte de ácidos grasos saturados que van a facilitar la enfermedad, especialmente cardiovascular. La leche y sus derivados lácteos es en pequeña cantidad, especialmente debe consumirse descremados, y los suplementos vitamínicos. Y por último, en la pirámide tenemos los dulces, los hidratos de carbono no integrales, como los panes blancos que hablábamos, las galletas, las carnes rojas y las grasas animales, debe ser un uso moderado y ocasional. Y nosotros vemos que todos los días vemos en el plato alimentos ricos en carnes rojas, en embutidos, que son los que menos deben consumirse. Entonces debemos hacer un cambio, un viraje hacia estos alimentos que nos van a dar una nutrición sana, y que tarde o temprano la enfermedad que cada día nos aqueja, que es el corazón, que enfermedades cardiovasculares, que enfermedades del colon, van a hacer que la persona regrese a esta alimentación, que era más o menos la alimentación que se hacía en el siglo XIX, donde todo era integral. En el siglo XIX una persona consumía una libra de pan diario, pero era pan 100% integral. No había tanto cáncer de colon, no había estreñimiento, menos diabetes. Entonces todo esto va a hacer que los servicios de salud incluyan dentro de sus programas de promoción y prevención que aprendamos a comer sanamente para que nos enfermemos menos y tengamos mejor calidad de vida.
Doctor, en este sentido, ¿cuáles son las consecuencias principales, fuera de las enfermedades que usted ya menciona, en el caso de que la persona no haga una alimentación balanceada como usted lo acaba de reseñar?
Bueno, el consumo de verduras y frutas está totalmente comprobado, va a ser un aportante de antioxidantes. Entonces el envejecimiento celular, el degeneramiento que termina en cáncer y todas estas lesiones se ven disminuidas con el aporte de los antioxidantes. Entonces nosotros vemos el auge y usted oye por todo lado nombrar los antioxidantes, pues ahí los tenemos todos los días en las frutas y las verduras, que es uno de los grandes aportantes de eso y que poco consumimos. Yo insisto en que debemos desde niños enseñar a consumir estos alimentos para que después no tengamos que tratar el enfermo adulto. También vemos cómo el gran aporte de grasa saturada que se ve en las carnes, en las fritangas, en los embutidos, a los niños les estamos dando mucho embutido para salir del paso. Eso es fácil, fritarle una salchicha, hacerle una hamburguesa, y tiene gran cantidad de ácido graso saturado que va a representarle, uno, problemas inflamatorios, incluso las carnes se han asociado a cáncer de colon, y dos, que esto va a hacer incluso que los niños sean obesos desde temprana edad, y el control del peso es importantísimo para evitar todas estas enfermedades de aparición ya de adulto, como la diabetes, que tiene una incidencia muy grande y cada vez mayor, y que va a afectar la calidad de vida de los colombianos.
¿Qué otras causas fuera de la alimentación ocasionan problemas en la salud, las más frecuentes?
Bueno, los hábitos de vida saludable deben asociarse a esta pirámide. Por eso yo decía, en la parte de la base de la pirámide de alimentos, ahora se agrega ejercicio diario y control del peso. Entonces debemos controlar nuestro peso, debemos hacer ejercicio como parte integral de hábitos saludables, pero también de la nutrición debemos tener en cuenta estar bien hidratados, y hay que tener en cuenta los elementos como el estrés. El estrés es uno de los agravantes y causantes de enfermedades. El estrés puede disminuir el proceso defensivo, nuestras defensas se disminuyen, y el paciente puede presentar fácilmente infartos, trombosis, derrame, baja de defensas que facilita infecciones tanto virales como bacterianas. Entonces el manejo del estrés, manejar y conocer nuestro cuerpo. Nosotros, si tenemos una familia donde ha habido infartos, donde ha habido cáncer, donde ha habido derrames, debemos informarnos para hacer una prevención desde ese punto de vista, ya que hay alimentos que favorecen eso. En nuestro medio, supongamos, todo lo que es asado se ha asociado a cáncer de estómago, hay mucha enfermedad gástrica. Entonces debemos tener en cuenta eso para hacer un efecto preventivo.
Bueno, doctor, muchas gracias por estas indicaciones muy importantes para nuestra salud?
Bueno, cualquier información, estamos pendientes aquí en la universidad y siempre podemos aportarles, y si quieren algunas conferencias al respecto, se les puede presentar.
Es el doctor Rafael Gómez, médico cirujano, a través de Radio UNAD Virtual.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Irak.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Ya regresamos en Sol de Irak.
El punto de vista de los estudiantes está en la sección Triunfadores.
Bienvenidos a este espacio para las personas que nos gusta cuidar el medio ambiente. Hoy nos acompañan Johanna Bella, Jason Fernández, Sergio Molano, Fabián Naranjo y quien les habla, Kevin Roger Tenza, estudiantes de Ingeniería Ambiental de la UNAD SEAD Sogamoso. El primer tema del que vamos a hablar es Colombia líder en gestión ambiental. El país alcanzó un nivel de cumplimiento del 88.3% en los indicadores de la protección de las riquezas naturales según la publicación de la revista Newsweek. El lado opuesto de su categoría es China, que obtuvo un 65.1%.
Según esta clasificación, es producto de información obtenida por las universidades de Yale y Columbia, en asocio con el Foro Económico Mundial de Davos. Este título es como nuestra medalla de oro, pero falta fortalecer las zonas de mayor riesgo ambiental.
El presupuesto de los parques naturales se ha triplicado y se logró la protección marina con la ampliación de Malpelo, islote del Pacífico colombiano. Y se dieron los pasos iniciales para la protección del parque marino de la Bahía de Málaga.
Como un dato curioso, se puede destacar que el hecho de que vastas zonas del país hayan estado bajo los efectos del conflicto armado han ayudado, de alguna manera, a mantener protegidos estos territorios. Aunque todo es bueno, como sabemos, el negocio del narcotráfico y construcciones de estos grupos armados han contribuido a deforestar enormes extensiones de selva. Ahora el reto es mantener los recursos y hacer un buen uso de ellos. Y para esto el gobierno planea usar los instrumentos. El nuevo régimen de sanción ambiental, que autoriza a decomisar desde aviones hasta instrumentos que usen para generar daño ambiental. Una férrea defensa de los parques naturales, así como campañas para crear conciencia en todas las personas.
En los últimos 2 años, el Ministerio ha ganado, entre otros, el Premio Especial Implementadores del Protocolo Montreal, por la gestión de la unidad de ozono del Ministerio en la reducción del uso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. El Premio Hábitat de Naciones Unidas por el compromiso sobresaliente y la cooperación técnica de largo plazo, reconocimientos de gestión en el marco del Año Internacional del Saneamiento de la ONU y de la Semana del Agua del Banco Mundial.
Bueno, ahora Johan nos va a hablar un poco sobre qué son los humedales.
Tenemos que hablar también sobre ellos porque son los medios más productivos del mundo, ya que son fuentes de agua y de producción de vegetales y que son una parte vital para la vida de los animales. Son un componente también muy grande en el ciclo del agua dulce. Son los encargados de formar el agua lluvia y eso nos da gran cantidad de agua dulce en cantidad y calidad. También son los cuales nos dan una base de agua para un futuro, por ello debemos cuidarlos.
Bueno, también tenemos un tema sobre la laguna de Tota. Fue postulada al Premio Internacional Globo Gris. Este ecosistema es uno de los mayores atractivos naturales con que cuenta Boyacá.
Este humedal está compitiendo con uno de los humedales del mundo de mayor peligro, así que el principal embalse natural de Colombia fue postulado al Premio Internacional del Globo Gris. Se organiza en la Red Mundial de Humedales.
La Red Mundial de Humedales entrega igualmente el Premio Globo Azul, el cual está reservado para las mejores prácticas de manejo en humedales en todo el planeta. El Premio Internacional de las ONG sobre los humedales reconocerá desde el punto de vista de la sociedad civil los mejores y peores casos de manejo de humedales de importancia internacional.
El lago de Tota fue postulado al Premio Globo Gris por las amenazas que lo rodean y con el propósito de que el mundo dirija su mirada a este humedal. Con esta iniciativa se facilitará el intercambio de información y se pondrá sobre la mesa de discusión temas de preocupación general en estos ecosistemas.
Además de esta postulación, la Fundación Montecito está impulsando una carta abierta en defensa del agua de Tota, con la cual se busca reunir firmas para solicitarle al Gobierno Nacional su atención sobre este ecosistema alto andino. Se ha creado también la página web www.defensadelaguetota.com, donde hay información sobre las acciones que se adelantan en busca de atención al embalse.
Este humedal andino está a 3.015 metros de altura sobre el nivel del mar, tiene 6.000 hectáreas de espejo de agua y cerca de 24.000 hectáreas de cuenca.
Gracias, Sergio. Bueno, ya para terminar, un saludo al profesor Carlos Cisneros y a todo el grupo de competencias comunicativas. Gracias por su atención. Nos despedimos y hasta una próxima ocasión.
El monte se está acabando y lo seguimos quemando y lo seguimos talando y el monte se va a morir. Ya no tiene aquel semblante que tenía en los tiempos de antes, ya no juega con el viento, ya no se le ve reír. ¿Qué será de mí?
¿Qué será de mí?
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer?
El monte se muere.
El monte se muere.
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer?
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional.
En el día de hoy están con nosotros Zully Bello y Lorena Alarcón. Ellas son integrantes del grupo de investigación Taller 11 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia del programa de diseño industrial en la seccional de Duitama. Ellas están compartiendo con nosotros sus apreciaciones, sus experiencias en torno a la investigación. Es muy interesante saber que desde el diseño también se puede ahondar en temas como el medio ambiente, como la ergonomía, infinidad de temas que antes se abordaban desde disciplinas como las ingenierías, la agronomía, pero el diseño tiene mucho que aportar. Bienvenidas a este espacio. Inicialmente quisiera que nos compartieran por qué investigar.
Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. El investigar es una herramienta para que complementa nuestra formación tanto personal como académica y profesional. El investigar se debe tomar como le digo, como un complemento. El desarrollar un proyecto por medio de la investigación es desarrollar un proyecto que va a garantizar unos resultados que van a estar controlados y que se pueden medir y también aplicar ya a un contexto real. Para eso, digamos, lo tomamos nosotros desde el grupo de investigación desde diferentes enfoques. Lo tomamos desde la ergonomía, desde la parte experimental, desarrollando nuevos materiales, aplicándolos en usos específicos, y también tenemos la línea de teoría de diseño y metodología del diseño.
Bueno, ¿por qué investigar? Desde la línea de ergonomía y diseño es importante siempre tener en cuenta al usuario y la usabilidad de un producto de apoyo o de un elemento que se ponga en marcha en una empresa o en un centro de rehabilitación. Entonces, la investigación nos da las herramientas para poder establecer si el producto que estamos utilizando es usable o no, o si funciona realmente en el contexto en el que va a ser usado. Entonces, es muy importante establecer instrumentos y experiencias que permitan conocer si cada cosa que uno está realizando o cada objeto que se diseña está funcionando o no para lo que fue diseñado.
Qué interesante esto, vean que muchos estudiantes creen que la investigación es una tarea y que deben ver algunos cursos para graduarse, y muchas investigaciones también se quedan en las bibliotecas. Escuchándolas vemos cómo la responsabilidad social también de los estudiantes y de la universidad, efectivamente solucionar los problemas de la sociedad, contribuir en algo con la sociedad. Me parece muy diciente el nombre Taller 11. O sea, más allá de los talleres que ven como línea, Taller 11 es ese escenario que les permite construirse como personas y ahondar en aspectos que les gusta. Entonces quisiera que nos comentaran en torno a por qué ese nombre y qué ha significado también la investigación más allá de sus materias académicas, de su proceso como tal académico.
Bueno, el grupo se llama Taller 11 porque dentro de la carrera hay una materia que es la línea de los 10 semestres que se llama Taller de Diseño. Se ve Taller 1, Taller 2 y al ser 10 semestres entonces se termina con Taller 10. Pero como les decimos, la investigación al ser un complemento para nuestra formación, por eso decidimos que fuera Taller 11. Se decidió ese nombre para el grupo de investigación. Para los integrantes del grupo, para los semilleros que lo integramos y para los docentes investigadores, este espacio ha servido para fomentar la investigación y también para dar a conocer, socializar en diferentes eventos regionales, nacionales, en semanas de investigación, en coloquios como este que está organizando la UNAD. Para dar a conocer a personas que también se enfocan hacia el tema que nosotros investigamos y es ver cómo se realizan redes que fortalezcan ese conocimiento y que nos contribuyan para mejorar cada día durante, digamos, para tener mejores resultados dentro de nuestros proyectos.
Hace poco nos comentaba Zully que tu proyecto de grado fue escogido para representar a Colombia en un evento internacional en el Perú. Me parece muy interesante que nos comentaras qué tiene que ver Red Colsi en la cualificación de los semilleros, de los investigadores y cómo se dan esos procesos, cuáles son las fases que debe pasar una ponencia o un proyecto de grado para poder alcanzar estos avales que llegan incluso a representarnos internacionalmente.
Bueno, empezamos pues desde el grupo de investigación cuando uno propone el proyecto y empieza uno a consolidarse como semillero haciendo diferentes actividades de investigación dentro del grupo. Ya cuando uno tiene un proyecto que aporta a un proyecto macro, un proyecto pequeño, que su función es aportar en metodologías o en estrategias al proyecto macro, entonces se da la oportunidad de poder participar en estos eventos que realiza la Red Colsi. Primero se realiza un evento regional. En este evento regional uno se puede presentar de dos formas, como ponencia o como póster. El póster es como un afiche donde uno muestra su proyecto, qué se basa el proyecto y cuál es su metodología de investigación. Ya para la ponencia, la investigación debe estar en curso y debe tener algunos resultados. Entonces en ella uno hace una presentación de lo que lleva del proyecto de investigación. Cuando en las dos modalidades hay dos jurados o varios jurados que hacen una evaluación acerca del proyecto que usted está realizando. Al final del encuentro se hace como una evaluación de cada proyecto y si el proyecto es evaluado desde el regional, se puede pasar al nacional. En el nacional pasa lo mismo, se presentan todos los póster y todas las ponencias y luego vuelven y evalúan los jurados porque en el nacional también hay jurados y si uno tiene una calificación alta, lo avalan para eventos internacionales.
Qué interesante eso, como ven, hay muchas oportunidades para los jóvenes que quieran investigar, que quieran ir más allá, que quieran contribuir en mejorar las condiciones de vida de las comunidades y también en su cualificación personal. Está la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, como hablábamos, Red Colsi y otras instancias de Colciencia como los jóvenes investigadores que ya son para estudiantes avanzados. Muchas gracias Zully y Lorena por haber estado con nosotros y quisiera que le enviaran un mensaje a sus compañeros estudiantes unadistas en torno a la investigación.
Bueno, muchas gracias. Desde mi experiencia le hago una invitación a todos los estudiantes de la UNAD que tengan el alcance el estar dentro de un grupo de investigación. La investigación sí es un proceso responsable y riguroso, pero si lo tomas y se desarrolla desde el campo en el que se quiere, es un proceso que permite hacer proyectos que te va a traer muchas satisfacciones a nivel personal y a nivel profesional. Te va a permitir crecer como profesional dentro del campo que cada persona elija. Y por ejemplo en mi caso que me dedico como a la investigación experimental, es un proceso que no es aburrido porque vas a estar de pruebas de laboratorio a pruebas en campo real, es algo más aplicable. Entonces hago la invitación a dejar de ver la investigación como algo aburrido, algo solamente teórico, sino vayamos más allá y apliquémosla para que sea en pro de la sociedad.
Bueno, quisiera invitar a todos nuestros compañeros de UNADistas a que se integren a un grupo de investigación. Es muy gratificante trabajar en un grupo de investigación porque se forma en ese mismo grupo como una familia y hay más confianza de trabajar, de expresar lo que uno quiere y empieza uno como a trabajar en pro de esa familia que está uno realizando, que se está formando, y también en pro de la sociedad según el proyecto de investigación. Investigar no es fácil, pero si se tiene la persistencia y la constancia, creo que el resultado es muy gratificante. Uno puede, digamos, tiene muchas más oportunidades al ser investigador que a solo tomar como el, digamos, la carrera así y no más. Los invito a que de verdad hagan parte de un grupo de investigación porque es muy importante para la hoja de vida. Es muy importante ser uno, participar en eventos y haber desarrollado un proyecto de investigación.
Muchísimas gracias. Así concluimos esta emisión de nuestro programa Sol de Iraca.
Hemos presentado El Sol de Iraca, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria.
Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.